Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
Tres y media, buenas tardes, hasta las cuatro, en el circuito de emisoras de la provincia de Huesca, también a través de internet, cope.es/Huesca, y dispositivos móviles, buscando COPE Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Es lo que tiene estar a más de un mes de que finalice la temporada sin disputarse nada, sin llevarse ninguna ilusión a la boca, salvo, pues eso, el quedar lo más arriba posible. Y que la gente tiene ganas de saber, bueno, bien, esto ya sabemos que ha pasado este año, pero ¿ahora qué? ¿Y qué vendrá el año que viene? ¿Y qué jugadores siguen? ¿Y qué fichajes va a haber? ¿Y cuál será el proyecto? ¿Estaremos arriba? ¿El Huesca estará entre los tres primeros? ¿Peleará? ¿Se habrán aprendido los errores? ¿Quién va a hacer el equipo? Son muchas, muchas cuestiones, ¿verdad? Se pregunta el aficionado y las quiere saber ya, 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 26 de abril, ya. No, son WhatsApp de amigos, de por Twitter, pero ¿quién será el entrenador? ¿Quién será el delantero? ¿Bajo continuar fulanito, menganito? Y aquí estamos, para tratar de poco a poco, tampoco vamos a dar toda la información de golpe, entre otras cosas porque no la sabemos, si no mentiríamos, ¿no? ¿Será Rubén Albos entrenador del Huesca? Pues no lo sabemos. Que está muy bien posicionado, que lleva gustando desde hace tiempo, que al Huesca le encanta, por su filosofía de fútbol, por el trabajo desempeñado en el año y pico que lleva el Lugo, le gusta mucho. ¿Está cerrado Rubén Albos? No. No está cerrado. ¿Hay más candidatos en el banquillo del Huesca? Hay más candidatos. Hoy salía una cuenta muy popular en Twitter, que no falla nunca, dicen. Luis García Plaza, bueno. Carcedo, el segundo de Emery en el Valencia, tuvo oportunidad en el Ibiza, que lo hizo muy bien, hasta que le destituyeron por Paco Gémez. Carcedo gusta, también, gusta mucho. ¿Algún viejo conocido y más veterano? Siempre están los Oltra, ¿por qué no Pepe Mel, con más experiencia? En todo caso, hay un denominador común. Conocen la categoría, no es ningún experimento más extraño, ¿no? No es ningún nombre que tengamos que ir a la Wikipedia. Hombre, a lo mejor algunos sí, para ver exactamente cuál ha sido su trayectoria, pero su nombre le suena. Cuando se firmó a Nacho Ambriz, a Ignacio Ambriz, todo el mundo fue lo primero a Google. ¿Y este quién es? Bueno, pues esto no va a pasar. El Huesca sabe que necesita para el año que viene un entrenador contrastado. Y cuando esté cerrado, aquí lo contaremos. Podemos ahora, pues eso, especular qué nombres son los que más gustan y seguramente no vamos muy desencaminados con lo de Rubén Albos. Pero cerrado, cerrado, no está. Ayer dábamos el siguiente movimiento que va a cometer el Huesca, que es el delantero centro. Veremos. Pero es lo que busca. De lo primero que busca entrenador y delantero centro. Y vamos a contar también cómo está el tema de Pablo Martínez, porque es un jugador que ha llegado cedido del Levante, que ahora mismo no está contando con demasiados minutos, pero que cuya proyección era enorme. De hecho, cuando el Huesca se hace con sus servicios, en este pasado mes de enero, el Levante contaba con ofertas de varios equipos de segunda división. La situación con Pablo Martínez es la siguiente. Él, día de descanso, está en Valencia en estos momentos y, bueno, estando en Valencia, pues obviamente se ha reunido con el Levante. El Levante está en un momento de reestructuración total con el supuesto, más que supuesto, descenso a segunda división. No saben todavía qué proyecto va a haber, entrenadores, etcétera. Y no se le ha dicho absolutamente nada si cuentan con Pablo Martínez o no. Lo que sí hemos podido saber es que va a haber una reunión este próximo fin de semana entre el agente de Pablo Martínez y la dirección deportiva de la Sociedad Deportiva Huesca, aprovechando el desplazamiento del conjunto azulgrana a la capital de España. Saben que juega el lunes frente al Levante. Las intenciones del Huesca es que Pablo Martínez continúe. Ahora bien, la primera palabra la va a tener el Levante, y si el Levante decide no contar con él, le va a querer vender. Y no va a ser gratis. Él tiene contrato hasta 2024. Y en su momento, cuando llegó esa cesión, es cierto que por escrito no había absolutamente nada en ese contrato de cesión con alguna cláusula de compra. No había nada por escrito. Pero sí me cuentan que hubo una condición verbal. La voy a decir y me van a decir, están locos. Bueno, pero se suelen poner sí, en este caso no era por escrito, pero se suelen decir, bueno, había una opción verbal de 4 millones de euros si el Huesca subía a primera división. Obviamente, muy desorbitada la cantidad, y el Huesca, vamos, yo creo que ni aun habiendo subido a primera división, ni mucho menos, hubiera pagado 4 millones de euros. No lo sé, igual sí, pero me extrañaría, no lo sé. La realidad es que el Huesca no va a subir a primera división. El Huesca quiere contar con Pablo Martínez la temporada que viene, y el tema será, pues eso, primero decide el Levante, y una vez que decida sacarlo, pues ahí el Huesca va a estar posicionado para ver qué puede hacer. A mí me insisten desde Valencia que gratis no será, y que tiene varios equipos, o al menos en su día tuvo varios equipos de segunda división que querían hacerse con los servicios de Pablo Martínez. Últimamente nos está dejando un poco frío el futbolista, también porque no está contando con demasiados minutos. ¿Es el sustituto de Seoane el año que viene? No lo sé. Miguel Barronga, muy buenas.
Pues estaba pensando en precisamente esa situación de cambio de cromos, pero claro, Pablo Martínez vino al Huesca en invierno con un cartel de jugador de...
No, cambio de cromos no, Miguel, porque Seoane no va a ir al Levante, Seoane va a jugar en primera división.
En el sentido de perfiles. No cambio de uno por otro. Uh-huh. Es que jugó bastantes partidos en primera división al principio de temporada con Paco López. Era un jugador llamado a hacerse dueño y señor del centro del campo azulgrana, y, como tú dices, ha terminado muy de más a menos. Pero eso no le resta valor, y seguramente este verano va a ser un futbolista apetecido. A mí me extraña mucho que Levante no quiera contar con él, porque entiendo que, en caso de descenso, el club granota va a emprender una renovación importante en su plantilla, y porque no iba a tener cabida Pablo Martínez, además teniendo contrato. Pero, por otro lado, tampoco sea un perfil de jugador que allí les encaje demasiado, por lo que sea. Y dicho esto, creo que si se puede hacer un esfuerzo por él, se hará. No llegando a esos 4 millones de euros, pero sí es un jugador que... Hemos hablado de muchos ejemplos estos días de jugadores que igual no han dado su mejor rendimiento, o no han dado su mejor rendimiento claramente este año, pero no podrían de ser descartables. Por edad, por cualidades, porque su situación no ha sido fácil, porque el propio año del Huesca no ha sido fácil para que casi ningún futbolista haya destacado, por muchos motivos. Y me parece un jugador todavía aprovechable si es que esa circunstancia se llega a cumplir.
Hombre, además por juventud y, bueno, no sé.
Es que ayer poníamos sobre la mesa otra situación diferente, que es la de Juan Carlos Real, que a mí dije que no me parecía un jugador aprovechable ya a partir del año que viene.
No.
Pero el caso de Pablo Martínez es muy diferente. Sí que es un jugador que, estando gris también en este momento, me parece que puede dar más.
Hay dos futbolistas de los que decíamos ayer con contrato que parece que su etapa en Huesca han finalizado. Me refiero a Juan Carlos Real y a Bufarini. Veremos a ver si pueden salir, rescindir, buscar cesión, si Bufarini puede continuar en Cartagena. Son dos futbolistas con los que el Huesca, en principio, no cuenta la temporada que viene. No será el caso, como decíamos ayer, de Cristian Salvador, que por posición, que por lo que puede explotar todavía en Huesca y, sobre todo, por su salario, no molesta, ni mucho menos en una buena plantilla para la temporada que viene. Hola, Lovera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues hay mucha...
hay muchos temas.
Intentar equilibrar micrófonos entre los dos, porque a Miguel lo oigo muy bajito y a Lovera muy alto.
Es que Lovera grita más.
Bueno, sí.
Pues eso, sepárate un poco del micro, y tú, Miguel, acércate o lo que veáis.
Estoy pegado.
Sí. Bueno, pues a ver, comentarios. Lo primero... El portero, a mí, personalmente, Andrés Fernández, que se quede. Y una vez desde la portería, y luego el delantero centro, como estáis comentando, toda la leña al asador, toda la carne al asador, iría por un 9, por un matador, un contrastado, que valga dinero, y a partir de ahí vienen los restantes jugadores. Porque este año 17 porterías a cero, sí, pero bueno, cuando valían los puntos 2-2, entonces sí que se reían los empates, pero ahora que está de 3-3, pues como que no. Entonces quiere decirse que así hemos sido escasos, pero ya de hace muchas temporadas, no solo de esta temporada, en el ataque. Entonces yo echaría rápidamente, como están ellos, la junta directiva, Rubén en este caso, en ello, pues hay que echar el resto en un delantero goleador que todos los equipos lo tienen contrastados, con 14, con 15, con 16 goles. Pues eso es lo que hace falta. Y a partir de allí, Pablo Martínez, como estáis hablando, quien sea, ya se irá limando y ya se irá viendo la perspectiva, digamos, de la plantilla. Portero y 9. Es mi opinión.
¿Me dejas de decir una cosa de la que me he podido enterar en las últimas horas?
Dime.
Con respecto al portero, porque es verdad que yo mismo lo publiqué en Twitter de una conversación ya fuera de micrófono que tuvo Andrés con los compañeros de Aragón Deporte, con Cristian Serrano exactamente, a la conclusión del partido del pasado viernes en Tenerife. Vino a decir, nos contaba Cristian en el Twitch de Sport Aragón por la noche, que Andrés dijo, no hombre, yo tengo contrato, yo me quedo. Pues bien, hasta donde he podido saber yo las últimas horas, no es que no se vaya a quedar, pero el tema no está ni mucho menos decidido ni claro, sobre todo por el salario del guardameta. Es el más elevado, me dicen, de los tres más elevados de la plantilla. Y el Huesca necesita aligerar masa salarial si quiere apuntalar donde realmente el equipo, no digo que en portería no, ni que Andrés no lo merezca, faltaría más, pero abro esta reflexión a que el salario, insisto, de Andrés es muy elevado, el rendimiento de Andrés ha sido muy bueno, 17 porterías a cero, pero es más coral las porterías a cero de lo que puede ser el trabajo individual de Andrés Fernández, que ha sido bueno, insisto, y que es un tema a decidir en las próximas fechas, vaya. Creo que me he explicado, ¿no?
Sí, totalmente. El Huesca siempre se ha dado de que ha sido con buenos porteros. O sea, pues, de todas las temporadas hemos tenido unos porterazos. Pues eso, pues a partir, si no se quede o no se quede Andrés y se aligere la masa, pues bueno, lo primero es el portería. Se construye el equipo desde atrás. Y con un buen portero, a por el 9. Es mi opinión. Y luego los demás ya vendrán, poco a poco. Y bueno, justo con el entrenador, claro. Si no, el entrenador tiene que decidir. El entrenador es la primera clave, la primera pieza.
Y que siempre se ha acertado con los porteros, tradicionalmente, claro. En los últimos años. Yo creo que desde la dupla Leo Franco-Wally en adelante, se ha hecho bastante bien ese trabajo de traer porteros.
Bueno, en adelante y hacia atrás también.
Y luego os voy a decir una cosa.
Que lo de Andrés no es un drama, sigue fenomenal.
Y es un caso único.
Me dejáis una reflexión, quiero decir, independientemente si es un 9 quien sea, que sea algo contrastado y que ilusione, que genere ilusión a la gente. Porque la gente, la tropa está decaída. Entonces, lo que hay que generar, los dos fichajes, los 4, los 5, no los 10, pero algo contrastado que ilusione a la gente para que vuelva a las gradas a la Coraz y que haya ambiente y que se sientan los colores y demás, porque este año, pues como ha habido aburrimiento total, pues hay una desidia tremenda. Eso hay que ganarlo otra vez en el verano. Hay
y que el ambiente del derbi sea constante, no sea solo.
Efectivamente,
en el derbi.
Correcto.
Y volviendo a la portería, perdona Pablo, muy rápido, está Miguel San Román, que es un portero a quien hemos visto, porque la Copa no cuenta. Y tiene contrato hasta 2023. Y es un guardameta que ha estado en la cantera del Atlético de Madrid, en el Elche. Es decir, que yo creo que ahí puede estar también un portero de garantía si es que Andrés termina saliendo y viene un portero de otra naturaleza.
Al que le queda un año más de contrato, a San Román. También, igual que Andrés. Dos, finalizan el verano que viene. Este no, el siguiente. Barreña, Pablo, hola.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Qué gusto oírte. ¿Todo bien? ¿Estás bien?
Sí, no, perfectamente.
Estabas oyendo el oasis, tu oasis de libertad.
Estaba oyendo, sí, y la verdad es que está bien andar planificando ya la temporada que viene, porque como el Huesca actual no hace más que aburrirnos partido tras partido, pues efectivamente hay que hablar ya de qué vamos a hacer el año que viene. Y
no querrás analizar el partido de Tenerife, ¿no? A martes. Después.
No, muchísimas gracias. Un ladrillo infumable. Ese es el único análisis
pues
válido.
Por eso tenemos que hablar del futuro.
Y el futuro, está bien que por fin empiecen a tratar empresarialmente a lo que es una empresa con un presupuesto enorme. Que primero se cierre presupuesto y a partir de allí se ponga director general, como es un entrenador, tiene todo el sentido del mundo. Que al entrenador se le diga, mira, tienes tanto dinero para gastar, qué plan de vida llevas, qué quieres fichar, quién te quedas, quién no te quedas, toda esa serie de cosas, está muy bien. Pero es que el presupuesto, arriba o abajo, con una aproximación muy cercana, ese presupuesto ya se tiene. Es decir, están ya en situación de cerrar al entrenador, si no esta semana, la semana que viene. Uh-huh. Y no deben de perder más tiempo. Porque es que todo lo demás, estamos hablando de que Andrés es un porterazo y cobra mucho. Estamos hablando de que tenemos a Ignasi Miquel, que es, ha hecho un final de temporada fantástico, pero que cobra mucho. Que queremos gastar el dinero en un delantero. Si el problema no es en qué gastar el dinero. El problema es que igual te viene luego un entrenador que dice, oye, pues mira, a mí me gustan los porteros que midan 2 metros, aunque sean malísimos. Ahora, ya no nos vale Andrés. Oye, pues mira, yo es que voy a jugar sin centrales, porque voy a jugar con 5 pivotes defensivos. Tócate Andrés, ya no quiero Ignasi Miquel. O sea, es que podemos hablar de los jugadores que tenemos, pero hasta que no tengamos al entrenador del año que viene, no tenemos un punto de partida.
No, pero mira, voy un poco más allá, Pablo. Es importante saber el Huesca qué quiere ser. ¿Qué quiere ser el Huesca? Esto es lo primero que se tiene que decidir. Porque gastar, o sea, el presupuesto no hace, ¿cómo es, Miguel, la frase? El hábito no hace al monje, ¿no? O sea, el presupuesto, correcto, el presupuesto no hace el objetivo, porque todos sabemos que el presupuesto, o el año, o este año, el presupuesto más alto, sí, o el equipo que más dinero en caja tenía, ¿sabes cuál es, Barreña? ¿Sabes qué? Sí, adivina
quizás,
que...
Quizás el Leganés.
El Leganés.
Quizás el Leganés.
El Leganés, sí, es el equipo que más dinero en caja quizás tiene. ¿Y qué, sí, y qué gastó? Ni una quinta parte. Ni pero una quizás, quinta parte.
Si
¿qué quería ser el Leganés? Pues obviamente un equipo de permanencia, que es lo que ha sido.
Vale.
O sea, el Huesca tiene que decidir qué quiere ser el año que viene.
¿Cuál ha sido el mayor problema de la plantilla este año? Los desequilibrios. Lo que le ha faltado a este edificio, que es el Huesca, es la argamasa. Son los pilones, son las paredes, son las plantas intermedias. Podemos tener unos magníficos bajos y podemos tener un magnífico ático, pero no hemos tenido lo que es la clase media. Los jugadores de verdad de segunda división, que son los que salen, cumplen y no son la figura del partido, pero permiten que todos los demás luzcan. De esos que son 3, 4, 5 jugadores en el equipo, no hemos tenido ninguno, absolutamente ninguno. Y esos son los que, independientemente del entrenador y el presupuesto, hay que fichar ya. Que son la gente que de verdad te van a hacer el trabajo de zapa, el trabajo de medio campo y el trabajo en un momento determinado de falso central o de falso extremo, un tío en cada posición del mediocampo que de verdad te cubra y que te permita que Seoane se descuelgue o ataque, que te permita que Timor se descuelgue a central o sea centrocampista, es decir, gente que de verdad construye en equipo, y de esos este año no había ninguno, y esos sí que se pueden fichar ya. Pero insisto, a partir de tener un presupuesto como el que ya tienen más o menos perfilado, tiene que venir un entrenador que diga, pues mira, a mí de estos obreros de la construcción me gustan un escayolista, un encofrador y uno que sea especialista en poner paredes con un lazo, por decir. Y esto hay que empezar a hacerlo ya, porque el delantero que lo quieren fichar así, con nombre y apellidos y fantástico y maravilloso, pues ese delantero igual le quedan todavía 5 semanas para quedar libre. Igual, porque puede estar jugando en uno de los equipos
que entró en la categoría. Pero puede firmar, ¿eh?
Sí, no, puede firmar, efectivamente.
Que le queden 5 partidos no quita que... Vamos, esto es más viejo que el fútbol en sí mismo.
Que sí.
Yo sí.
Pero
sí.
Eso no quita para lo que digo. Primero tenemos que tener un entrenador y lo tenemos que tener pronto. Y ese entrenador será el que, según sea él, nos dibuje cómo va a ser el Huesca el año que viene. Si tú fichas un Rubi, sabes que vas a jugar al ataque. Y si fichas un entrenador Amarrategui, sabes que vas a estar metido atrás y al contraataque. Bien, las dos fórmulas me las puedo creer, pero... Lo primero, nombre y apellido de ese entrenador. Y ese entrenador, sea Rubén Alves o sea quien sea, ese sí que entre esta semana y la semana que viene tiene que saberse. Y que no se pueden amparar en que no tienen todavía presupuesto porque más o menos saben ya que no van a quedar ni último ni primero.
Tú, Pablo, como escuchas este programa todos los días, vas a ser el primero en enterarte.
Genial.
Cuando esté cerrado.
No, genial. Y además, vuestra prudencia es muy importante, porque me consta que manejáis muchísima más información de la que podéis dar en las ondas. Y en las ondas solamente dais lo que ya está contrastado y firmado.
Claro, por eso digo que podríamos marear con nombres y tal, pero claro, vamos a esperar.
Y sería muy divertido que alguna vez hicierais un off the record, pero puesto en antena. Porque si de verdad vosotros dijerais todo lo que se ha hecho mal en este equipo y todo lo que se puede hacer del año que viene y que no se ha empezado a hacer todavía, sería muy interesante. Lo que dijisteis la semana pasada de la reunión que hubo en Tenerife, eso empieza a poner de verdad los cimientos de un gran club y empieza a poner los cimientos de lo que es un gran edificio. Porque si por fin conseguimos que la dirección deportiva, la propiedad, el director deportivo y el presidente se sienten en una mesa y digan, señores, vamos a empezar a trabajar todos en la misma dirección,
Sí, estoy de acuerdo.
A partir de ahí me puedo creer el proyecto
del año que viene. Estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Sí, bueno, pues a ver, tampoco vamos a desvelar ningún off the record, no lo haríamos, pero es público o se ha sabido... está con, o lo tenemos, Miguel, contrastado, lo que, bueno, pues dijimos ayer, futbolistas como Henry Gallego o Stoichkov estaban muy cerca del Huesca y se decidió que no.
Sí, comprando
el... ¿Cuántos goles llevan entre los dos? Claro.
Sí, comprando el argumentario de, pues... de Pablo Barriña, es una cuestión también de plazos. O sea, lo que se hizo el año pasado de esperar al playoff, ahí a ver si es que eliminan al Almería y viene Rubi, pero si eliminan al tal viene no sé quién.
Eso fue una barbaridad.
Eso te dejó con el culo al aire y te impidió alcanzar a jugadores a los
sí,
que puedes
lo que pasa,
dar caza en el mes
pasa,
de mayo.
¿Sabes
junio.
Qué pasa, Miguel? Que el entrenador era Iraola. Y en su momento, luego ha sido un error, pero no justifico nada. Es un error gordo y este año no se va a cometer. Esperar al playoff. No. El entrenador, como ha dicho Barreña, esta semana, la que viene, se irá sabiendo ya. Estará bien cerquita. Pero claro, era Iraola. ¿Iraola dónde está? ¿Qué está haciendo Iraola? ¿Qué hizo el año pasado Iraola? ¿Merecía la pena esperar? A toro pasado ya hemos visto que no. Pero Iraola se iba a meter en el playoff, lo tenía muy complicado. ¿Cómo entró en el playoff? De rebote en la última semana. ¿Cómo subió a primera? De rebote en el último partido. Claro, ¿qué hubiéramos hecho los demás? Pues igual, ostras, es que Iraola era un muy buen técnico. Y con Iraola se apostaba muy fuerte para regresar a Primera División.
Sí, es cierto, pero hay que cerrar algo. Si no es Iraola, es otro entrenador.
Ya, bueno, hablo de lo que pasó el año pasado, sin justificar, ¿eh? Yo me limito a contar lo que pasó el año pasado. ¿Que fue un error? Clamoroso, fue un error esperar. Pero ¿quién iba a pensar...?
Vale.
Pues eso, que al final
pero
esperas
si este
a un jugador,
año...
un entrenador que dice, no hombre, ya la temporada se le acaba, no recuerdo el año pasado cuando acabó la liga regular, bueno, sería mayo, ¿no? Finales de mayo también. No, bueno, es que acaba ya. Anda, no, que se acaba de meter en el playoff la última jornada, tenemos que esperar un poco más. Anda, que sube a primera, ¿ahora qué? Pues que sigue, claro. Pues claro.
Sí, pero lo que es muy importante es, como ya sabemos, todo lo que hemos hecho mal el año pasado, que este año se empiecen a hacer las cosas diferentes y que traigan aquí un entrenador ya es un comienzo diferente y que de verdad nos permite empezar a sembrar esa ilusión que hará que se llene otra vez el Alcoraz. Porque efectivamente, como muy bien decía Lovera, hay mucho terreno que reconquistar, porque este club ha tenido una afición espectacular que ha crecido muchísimo y que ha crecido a lomos de un caballo que galopaba en primera división.
En toda la provincia.
Y que galopaba en primera división. Uh-huh. Ahora es un equipo que se ha quedado en segunda, en mitad de tabla, en tierra de nadie y que los últimos partidos aburre muchísimo. Entonces este verano tiene que ser ilusionante por nombres y por hechos. No
estoy de acuerdo, pero también sabemos que esto es fútbol. Y si el equipo en octubre está segundo... La gente volverá,
estaremos
pero de cabeza.
Como, a ver,
eso
el año pasado.
Claro. Depende, tú, Pablo, depende, lo has dicho antes. A ver, objetivos. O sea, yo pienso que la clave es objetivos. ¿Qué se va a hacer el año que viene? Porque este año tenemos 50 puntos. Años atrás estaríamos brindando con champán, con cava, ¿no? Estamos en la permanencia, pero claro, no es el caso. Con el tercero o cuarto presupuesto, no es el caso. Pero hace años atrás, y ahí lo celebraríamos ahora. Ahora hay pozo. ¿Qué se quiere hacer el año que viene? A partir de ahí, pues a ver
claro,
cómo...
Claro, te lo traduzco, Lovera, es ¿cuántos huevos se quieren poner en la cesta?
Claro, ahí
¿se
está.
¿Se quieren poner todos los huevos en la cesta o se quieren poner
claro,
tres
pues ahí
cuartos?
Donde objetivo.
O la mitad, porque se quiere guardar para posteriores años. Bueno, pues no lo sé. No
queremos
lo sé,
estar
claro,
en no, la segunda
ver, la versión
división.
Amarrategui ya la hemos visto. El año que viene hay que ir con todo, sin ninguna duda. Porque solo con eso te aseguras los 50 puntos y poder seguir en segunda el año que viene.
Sí, pero
que
la este versión
año,
Amarrategui tiene muchas, comillas.
Estábamos pero, hablando de posibilidades de segunda, ¿eh? De segunda
pero se pueden conseguir los 50 puntos cara a la masa social, que es lo que estamos hablando, con otro juego más vibrante, independientemente de la clasificación, el 11, el 12, el octavo, lo que sea,
pero
divirtiéndonos,
eso te
lo va
a dar el entrenador.
Lo tiene que hacer
el
entrenador, claro.
Entrenador, no la inversión.
No, perdonar,
y los jugadores,
no, mira, Barreña, te cuento una cosa, si hablas en privado con Chisco, te acabas reconociendo que él no juega como le gustaría jugar.
Sí, claro. Ya, no se ha matriculado, no... pero es que Xisco me parece que hasta que aterrice un poquito y sea un entrenador, le falta mucho.
Bien, pero también, pero ¿qué plantilla se ha encontrado?
Creo que debió tener bastante claro que no eran los jugadores que él esperaba y que no podía desarrollar aquí su proyecto.
Por eso jugó es durante... ¿Cuántos partidos, Miguel? ¿10 fueron con defensa de 5?
Sí.
10, ¿no?
Sí.
Xisco no juega con defensa de 5. No le gusta. Pero no le quedó otra. Este equipo solo podía crecer a través de dejar la portería cero, porque no había otro argumentario para ser competitivo con este equipo.
Cual,
y a él no le gusta jugar así. Que... Se vio obligado a jugar así. No estoy tampoco defendiendo. Bueno, claro, no que entienda lo que quiera. Estoy intentando explicar las cosas,
sí,
¿no?
Si sí, no llegas al área, ya puedes hacer lo que
quieras.
Está
muy bien, pero es que se explica. La temporada se explica sola y el amigo Xisco se explica por sí mismo. Xisco es un entrenador que, según vino aquí, a la semana debería haber dicho, señores, yo aquí no pinto nada, directamente. Claro. Yo aquí no pinto nada, porque con esta plantilla lo que me han pedido es imposible. Y si no, es que no entiendo nada de fútbol.
Bueno, pues ha salvado al equipo con holgura. 17 porterías a cero en total este año.
Sí, pero,
ya, ¿no? Pero que oye, que acaba de salir en este debate, que hay equipos que se van a segunda B con mucha facilidad. Bueno, pues
no, claro.
Que sí, totalmente.
Claro, claro, pero que el equipo no estaba hecho para.
Y no
para
lo digo yo, lo avisó Miquel Rico, Lo avisó Miquel Rico la semana pasada. En el Marca.
No, que sí, que sí.
Dijo, primero, a este equipo le falta humildad. Al club, perdona, le falta humildad. Miquel Rico, Dixit, A este equipo le falta humildad. Y segundo, ojito, que tal y como van los acontecimientos en el equipo, en el club, la segunda B. No se libra nadie.
Fíjate,
peces más gordos han caído.
Miguel Rico está respondiendo a los objetivos del año que viene. Vamos a pisar en la tierra, vamos a mirarnos al espejo, que somos el Huesca, como tantas veces decía el expresidente. Que somos el Huesca, centrémonos, que sí, que hemos tocado el cielo 2 años, maravilloso. Si nos vuelve a tocar la lotería, volvemos a estar ahí. Pero centrémonos, objetivo 50 puntos. Jugando como me digáis, pero objetivo 50 puntos. Y si no partimos de esa base, estamos todos equivocados. Y no remaremos todos en la misma dirección y nos pasará lo que nos ha pasado.
Pues entonces no queramos estar entre los 3 primeros a las primeras de
eso
cambio.
Eso tiene que ser una consecuencia.
Una consecuencia
precisamente
también de la pasta. Entonces tú serías Amarrategui a la hora del presupuesto del año que viene.
En absoluto. Pero yo traería un entrenador con los pies en la tierra. Es decir, un entrenador que dijera, señores, 50 puntos y a partir de ahí, como tengo buena plantilla, a ver hasta dónde llegamos. Pero objetivo número 1 de la temporada, 50 puntos.
Perdonar, que es que...
Un entrenador que me venga aquí y me diga, el objetivo es subir, no lo quiero directamente. Porque es que no sabe dónde está.
Que tenemos muchos días para seguir y está esto en alto, muy interesante. Barreño, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Es que no puede estar más interesante esto.
¿La taberna del gordo?
¿La taberna del gordo?
Sí, sí, próximamente en Huesca, la Taberna del Gordo, en la calle Ganadería, en el polígono Sepes. Allí podrás degustar la mejor brasa con todas nuestras especialidades, como los caracoles. Tendrás cupela de sidra, menú sidrería, menú arrocería, menú del día. Muy pronto, la Taberna del Gordo.
La Taberna del Gordo. A la co.
Paoval, somos una constructora ostense con más de 30 años de experiencia, siendo todo un referente en Aragón. En Paoval somos especialistas en edificación y promoción de viviendas, urbanización y desarrollo urbanístico, obra pública, sector industrial y explotaciones ganaderas. Ofrecemos acabados de máxima calidad con todo nuestro personal cualificado. En Paoval crecemos desde nuestras fortalezas mediante un plan estratégico enfocado en sostenibilidad social, económica y ambiental. Conócenos, encuéntranos en Albalate de Cinca, en paoval.com o en el 974 46 86 39.
Cada vez más clientes confían en Grúas Los Fablos, porque contamos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. Disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía.
Estamos en Zaragoza, Huesca, Sabiñánigo y gruaslosfablos.com.
Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
Segundos para llegar a las 4. Miguel, ¿nos dejamos algo que debamos saber hasta ahora?
Pues en principio no. Mañana, como contábamos, 11, entrenamiento en el Pirámide tras los 3 días de fiesta.
De Bada, Levitec.
Bada y Levitec preparando sus respectivos partidos. El domingo, partidazo, no lo olviden, el Levitec recibe a Estudiantes y el Vada jugará el sábado en la cancha de la de Mar León.
Se intentó modificar, como dijo Luis, el partido contra Estudiantes al ser día 1, pero no ha podido ser. Lo verá el próximo martes más, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Analizaremos el Leganés Huesca del lunes.
Efectivamente.
Hasta mañana.
Por cierto, estoy Cody y es 30 goles, ¿eh? Y el Rigallego.
Ahí es nada. Adiós.